Sí, como ustedes saben, hemos actuado rápidamente. La verdad que la decisión política del gobernador de apoyar mucho al IPB en esta situación ha sido muy importante. Nosotros rápidamente hemos podido detectar que la publicación y el número de WhatsApp correspondía a uno de los postulantes de ese barrio, así que con el trabajo de la gente del área social se ha detectado cuál era la casa, se ha hecho la inspección el día lunes, se ha constatado que no estaba habitada, que no estaba instalado el medidor, lo cual daba cuentas de que la vivienda nunca ha sido habitada. Entonces, concurrían todas las razones que teníamos para poder revertir la situación, rescindir el otorgamiento. Se firmó el instrumento ese mismo día y además se instruyó al área de recuperación de viviendas para que haga una denuncia penal en el caso en el que se estuviera cometiendo un delito de defraudación al Estado.
En el caso de, en esta situación, ¿cuál es, se le quita en el momento? ¿Sí o sí tienen que esperar la acción judicial?
Bueno, nosotros ya hemos notificado la rescisión del otorgamiento y les damos un plazo de 10 días para hacer la entrega de la vivienda. En este momento la notificación ha sido hecha ayer, así que está corriendo el plazo de estos días para que sea entregado.
Doctora, ¿cuáles son las condiciones que tienen que ocurrir para que, o verificarse, para que ustedes accionen en este sentido?
Bueno, en este caso, como ustedes saben, había una publicación donde se estaba ofreciendo en venta una vivienda que ha sido otorgada para una familia que supuestamente no tenía vivienda y tenía necesidad de vivienda y por lo tanto había una obligación de habitabilidad. Cuando no se cumple con esa obligación, el instituto puede ejercer los actos para recuperarla.
¿Y cómo van a trabajar para detectar casos similares de posible venta o también de alquiler de estas unidades?
Ya venimos trabajando, nosotros ya hemos hecho en el caso de las ventas. Que en muchos de los casos son estafas cuando se ofrece a partir de un tercero y muchas veces utilizando nombres de personas que pertenecen al Instituto de Vivienda o falsificando documentos con el logo de nuestra institución. Nosotros ya hemos hecho varias denuncias penales en ese sentido que están tramitando en la justicia, que es quien tiene que investigar si hay alguna estafa. En el caso de viviendas que han sido entregadas hace poco tiempo y que se publican en los medios de comunicación alternativos, generalmente por Facebook, avisos para vender la vivienda, nosotros tratamos de identificar a las personas. En este caso hemos podido identificar a la persona y a la casa. En muchos casos no hemos podido identificar ni la casa ni la persona porque se utilizan medios más sofisticados, es decir, se ponen números de WhatsApp o sistemas de comunicación que no son los de la persona que era postulante. En este caso han coincidido todos los elementos y por eso hemos podido actuar rápidamente. Lo que sí es importante que por decisión del gobernador, nosotros hoy contamos con el apoyo pleno del Ministerio de Seguridad, que nos va a aportar el apoyo de inteligencia telemática y de inteligencia criminal para que podamos también detectar los otros casos en los que es más difícil descubrir, digamos, quién es la persona que está detrás.
Doctora, ¿qué va a pasar con esta casa? ¿Se la pone nuevamente a disponibilidad para un sorteo? ¿Se la entrega a alguien que haya quedado en una lista de espera? ¿Cómo se hace?
Bueno, en este caso es una casa que corresponde a un convenio con una entidad intermedia, así que seguramente lo que se hará será pedirle a esa entidad intermedia que nos eleve otro postulante de los que hayan quedado en lista de espera.
Conociendo esta situación que han detectado, ¿cómo van a trabajar en el futuro para que no se repita situaciones parecidas?
Bueno, nosotros venimos trabajando haciendo inspecciones permanentes. Lo que tenemos que hacer es tratar de detectar. No puedo evitar que no se repita porque son acciones individuales. Yo no puedo garantizar que una persona que, de las miles de personas que van a recibir viviendas del instituto, no puedo garantizar la conducta personal. Sí, estamos desde nuestra institución arbitrando todos los medios para evitar que se produzcan esas situaciones. Yo no recuerdo en los últimos tiempos, digamos, situaciones iguales a esta. Creo que es la primera vez que logramos detectar inmediatamente a la persona que ha intentado vender una vivienda.
Doctor, otra vuelta, la noticia tiene que ver con un sorteo de viviendas que se va a dar el próximo mes.
Sí, el 7 de agosto se va a hacer el próximo sorteo de 600 viviendas que corresponden a un programa que ha sido financiado totalmente por la provincia y que son 200 viviendas en Villa Carmela, 100 viviendas en Pacará, 100 viviendas en San Andrés, 100 viviendas en la ampliación del barrio Congreso y 100 viviendas en Villa Mariano Moreno, en Las Talitas. El 7 de agosto se va a hacer el sorteo y a partir del próximo lunes van a estar dispuestos en la página web del Instituto los padrones provisorios de las personas que pueden ingresar a ese sorteo.
¿La gente puede seguir inscribiéndose, doctora?
Hay que hacer una distinción. Para este sorteo no se aceptan inscripciones porque se cerró la inscripción en el mes de febrero para este sorteo. Sí se pueden inscribir para futuras postulaciones o para futuros sorteos. En este caso, el día lunes se va a publicar el padrón provisorio de quienes están en condiciones de participar de este sorteo.
¿Cuáles son las características de las viviendas?
Bueno, hay diferentes características porque son diferentes emprendimientos. En algunos casos son casas de dos y en otros casos casas de tres dormitorios, con todo lo que significa la infraestructura básica. En general son casas de 64 metros cuadrados que tienen todos los servicios, por supuesto, agua, luz, red vial, red cloacal, todo lo que necesita una vivienda para ser habitada.